Danos, Señor, tu gracia, tu poder, tu presencia. Danos tu espíritu que estamos celebrando esta semana. Y vamos a celebrar mañana de una manera especial, el domingo. Este espíritu consolador de Pentecostés que llega a nuestros corazones y nos da tu paz profunda para todo, Señor, para cualquier cosa que hagamos. Porque siempre tú estás en medio de nosotros. Gracias, bendito seas. Alabado seas. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña reflexión. Estamos en la semana de Pentecostés. Y la reflexión versa, claro está, para eso nos reunimos, sobre cosa de dominicos, dominicana. En la historia de la orden, tiempo de Santo Domingo, y desde siempre se ha celebrado también una fiesta que se ha llamado Pentecostés Dominicano. ¿Qué entraña esto para nuestra formación como dominicos? Este Pentecostés Dominicano sucedió el 15 de agosto del año 1217. Santo Domingo y los frailes, los pocos frailes que tenía, porque eran 16 nada más, juntamente con las monjas de Prulla, las primeras, os acordáis, que entraron a partir del año 1206, pues tuvieron una oración carismática, pentecostal. ¿Por qué? Porque Santo Domingo había decidido repartir los 16 frailes por el mundo, contra la opinión de todo el mundo, porque todo el mundo decía que era un disparate. 16 frailes, y todavía sin hacer, llevaban muy poquito tiempo, y muchos no estaban bien formados siquiera. Y Santo Domingo dijo que sí. Yo sé muy bien lo que me fago, decía, yo sé muy bien lo que hago. El trigo amontonado se pudre. Y entonces envió a 4 a España, a Madrid, que Madrid todavía no era capital de España, le faltaban 300 años, 4, después alguno más, a París, a la Universidad de París sobre todo, a tratar de formarse y de entrar en la Universidad de París, incluso como catedráticos y profesores, y otros 4 a Bolonia. Bolonia fue la primera universidad del mundo. La primera universidad del mundo que se fundó fue en Bolonia, la segunda en París. Y Bolonia y París eran en aquel momento las capitales culturales de Europa. Bueno, de Europa no, del mundo. Del mundo. Y Santo Domingo tenía ese interés intelectual. Y después 4 se quedaron con él, en Tolosa, cerca de Prulla. Y esta oración, no cabe la menor duda de que tuvo que ser una oración, pues como nosotros la entendemos, de Pentecostés. No os olvidéis que las chicas que tenía Santo Domingo recogidas en ese monasterio provenían todas de la herejía, del catarismo. Y los cátaros, pues, recibían la efusión del Espíritu. Recibían la efusión del Espíritu con imposición de manos y les cambiaba la vida. Y eran personas que tenían una experiencia viva de los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. De hecho, se llamaban a sí mismos hombres buenos. ¿Qué sucedió con los cátaros? Pues sucedió que, bueno, pues el estilo carismático, nosotros hemos podido vivir la renovación carismática gracias al Vaticano II. Y gracias al Vaticano II, en que la Lumen Gentium dice claramente que el Espíritu Santo reparte sus dones jerárquicos y carismáticos como quiere y quien quiere, y esto abre una vía a poder vivir esta dimensión carismática en grupos o en pequeños grupos. Pero si no fuera por el Vaticano II, antes del Vaticano II, la relación del Espíritu Santo con la Iglesia era a través de la jerarquía y nada más que a través de la jerarquía. Lo que no dijera el cura, lo que no dijera el obispo, no iba a misa en ningún sitio, bajo ningún punto de vista. Y el hecho de que ahora el Espíritu Santo pueda entrar en los seglares en directo y los seglares puedan hacer un grupo de oración, pues solo es posible gracias a que el Vaticano II abrió esta puerta. Si no, hubiera sido imposible. ¿Y qué sucedió con aquellos pobres hombres? Pues que viendo que la Iglesia estaba tan mal, porque estaba en unas condiciones de simonía y de tantos problemas, sobre todo económicos, tan mal, pues volvieron, quisieron entrar en un evangelio más limpio, en un evangelio más puro, en un evangelio más pobre. Y el Espíritu Santo pues los bendijo con estos dones de tipo carismático. Pero cuando fueron atacados, porque fueron atacados, lo mismo que nosotros también, muchas veces somos atacados, pero entonces más, pues no supieron defenderse y se fueron radicalizando. No tenían guías, no tenían teología, eran seglares y no muy estudiados. Y entonces se fueron radicalizando cada vez más y rechazando, y al final se convirtieron en herejes de verdad. Al final, pues ya hasta rechazaron los sacramentos y rechazaron muchas cosas. Y entraron en una herejía directa. Tiempos de Santo Domingo ya la herejía estaba hecha. La herejía estaba formada, pero venía de atrás. Por lo tanto, aquellas muchachas educadas en el catarismo, cátaro, la palabra cátaro significa puro, pero ellos no se llamaron a sí mismos nunca cátaros. Ellos se llamaban hombres buenos. Cátaros es un nombre que le pusieron después cuando los quisieron definir y quisieron juzgarlos. Los llamaban cátaros, pero los otros, la jerarquía de la Iglesia y los teólogos y los juristas, se llamaban los cátaros, es decir, los que a sí mismos se llamaban limpios y puros, pero ellos nunca se llamaron así. Bueno, la cuestión es que estas muchachas, que es a lo que voy, sabían hacer oración. Sin ninguna duda sabía hacer oración, como sabe hacer oración la gente que recibe la efusión del Espíritu Santo y va viviendo y creciendo en grupos durante años. De eso tenemos nosotros la experiencia. Y entonces para mí está completamente claro, y otros historiadores también lo dicen muy claramente, de que sucedió algo importante en aquel agosto de 1217. Y ese algo importante pues fue como un soplo, como un pentecostés, como una fuerza nueva que sencillamente pues le dio a Domingo la fuerza para dispersar a los frailes, y como que ese soplo de pentecostés tomó en sus manos la distribución de la orden, pero también el crecimiento. Es curioso cómo Santo Domingo, después de esto, y después a los dos o tres años, después de haber hecho el primer capítulo general, dándose a sí mismo las leyes que se dieron y todo esto, lo más lógico, porque estaba creciendo mucho la orden y en pocos años ya tenía 6 o 7 provincias en distintas naciones, lo más lógico es que Santo Domingo pues hubiera montado una oficina en Bolonia y se hubiera preocupado del crecimiento de la orden. Entonces no había móviles, ni teléfono, ni nada, pero algún tipo de preocupación, pues no. Santo Domingo se marchó a predicar, que era lo suyo, a Lombardía, y hasta el año siguiente, que se volvieron a reunir otra vez los representantes de los conventos, pues él no sabía nada de cómo iba la orden. ¿Y cómo iba la orden? Pues creciendo. ¿Quién hacía ese crecimiento? Una oficina. ¿Nombró alguna comisión? No nombró ninguna comisión, ni abrió ninguna oficina, ni nada. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro en el corazón que no era su guerra, que esta fundación de la orden era una cosa del Espíritu Santo, era una obra del Espíritu Santo. Y bien, ¿qué celebramos en Pentecostés? Pues eso, la fundación de la Iglesia. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, comenzó la comunidad, comenzó la iglesia, con la primera homilía y el primer sermón que dijo San Pedro el mismo día de Pentecostés a aquellas personas que se habían reunido por el gran ruido que había acaecido. Así comenzó, por eso también se llama Pentecostés Dominicano, porque es así comenzó la orden también, como con una fuerza especial del Espíritu, con un don especial del Espíritu que hizo crecer este carisma, este don, esta gracia de predicación y de vivencia espiritual y teológico, pues entonces y a lo largo de todos los siglos, de tal forma que todavía nosotros pertenecemos a esa corriente de gracia de aquel Pentecostés dominicano. Pues bien, esto es una pequeña reflexión que yo quería hacer al hilo del momento que estamos viviendo, porque ya sabéis que este fin de semana es el fin de semana de Pentecostés y que, bueno, pues nos ayuda a vivir todas estas cosas desde donde se deben de vivir, que es desde el Espíritu, desde la acción del Espíritu, desde la llamada del Espíritu, porque si no es desde el Espíritu no tiene ningún interés. No tiene ningún interés ni la orden, ni la iglesia, ni nosotros, ni lo que estamos haciendo. Tiene un interés puramente humano, pero como creemos que verdaderamente aquí hay otra acción, en algún sentido tampoco es nuestra guerra, es el Señor el que suscita y es el que, Señor el que llama. Y según nosotros nos vayamos interiorizando, según el Espíritu vaya interiorizándonos y dándonos a conocer lo que Él quiere o quiera de nosotros, pues iremos profundizando en esta vocación sencilla de dominicos para la predicación o para lo que el Señor quiera hacer con nosotros. Fundamentalmente ya está nuestra vida tocada, ya está nuestra vida, que nuestra vida es muy importante para nosotros, para cada uno lo más importante es su propia vida, pero también, digamos, la dimensión eclesial, porque nosotros tenemos una vida en el Espíritu, pero también tenemos una dimensión eclesial, y esta dimensión eclesial, pues el Espíritu Santo nos la puede llevar hasta donde Él quiera a través de esta fraternidad dominicana que se llama de Jesús Obrero. Pues bien, esto es lo que quería yo decir en esta pequeña reflexión que os he dirigido. Bien, y dicho esto, no sé si alguno quiere decir algo sobre esto.
No, yo te quería preguntar que por qué envía 4 a Madrid si Madrid no era nada.
Por eso.
Era un pueblo.
Un pueblito.
Pueblito. Era mucho más importante Salamanca, Valladolid.
En aquel momento importante era Burgos y León y Palencia, porque era donde estaban las cortes. La corte de León, la corte de Burgos, que después se unieron ya con San Fernando unos años más tarde, y estaba Palencia, donde se fundó la primera universidad. Salamanca todavía no había nacido, y Toledo. Toledo también era importante porque Toledo tenía una historia de tiempo visigótico de muchos concilios muy fuerte. Pues no, a Madrid, que no era nada, prácticamente ni existía. Pero como decía, yo sé muy bien lo que me fago. El Espíritu se lo diría, mándales a Madrid, que Madrid después va a ser muy importante. Sí, es palabra griega.
¿El catarismo qué es? Porque es que oigo mucho hablar del catarismo, que está en los orígenes mismos del cristianismo. ¿Qué hay de cierto en todo esto o no tiene nada que ver? O qué,
no sé. Sí, porque los cátaros al final, estos cátaros de los que hablo, al final pues se acogieron a las doctrinas puristas, cátaras. Catarsis significa limpieza, limpiarse. Y siempre ha habido grupos en la iglesia ya desde el principio San Juan en sus cartas lucha contra ellos, grupos, digamos, gnósticos se llamaban. Y después un poco más tarde los montanistas, que eran puros. Y tenían un fondo de filosofía maniquea. ¿Qué quiere decir maniquea? Maniquea quiere decir que hay dos principios creadores, el principio del bien y el principio del mal. La materia y todo lo que es sensual y material es malo, lo ha hecho el principio del mal. El principio bueno solo ha hecho el alma, que está encerrada en la cárcel de la materia. Por eso, la perfección consiste en liberarse de las trabas de lo material para volar al cielo en pura pureza, en pureza espiritual. La Iglesia, por supuesto, esto no lo acepta. ¿Por qué? Pues porque el dogma de la resurrección de la carne dice que resucitará la carne humana. Y el cielo, lo material, se transformará en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. O sea, no hay dos principios creadores. La materia es buena y el hombre es bueno y la carne es buena. Porque está destinada a una resurrección final y definitiva. Pero claro, a lo largo de los siglos, pues ha habido mucho...
Por eso los cátaros, los buenos hombres, vamos, los que ya eran más, no se casaban.
Claro,
no, había un celibato.
Había un celibato muy grande entre ellos porque ayudaban al principio del mal trayendo hijos a este mundo. ¿Entiendes? Una doctrina muy rara. Porque si todos fuéramos cátaros se acababa el mundo en 5 días. Pero bueno. Muy bien, hermanos. Vamos a ver. Aparte de estas reflexiones, pues tenemos por delante 2 o 3 cosas. Primero, hay un sacerdote, Bernabé, de la isla de La Palma, que va a venir. Él siempre quiere ser terciario, pero quiere ser terciario de esta fraternidad, y quiere serlo además con hábito, es decir, en su propia parroquia de allá de La Palma. Quiere quitarse la sotana y quiere ponerse hábito dominical. Y entonces, pues, él viene a la asamblea de los estatutarios y a la semana para sacerdotes que hay después. Y después el día 8, que esto quería yo decirlo también, el día 8, viernes de julio, empieza en Caleruega, que Caleruega es el pueblo donde nació Santo Domingo, empieza un congreso o una reunión, una reunión de la familia dominicana. Pues si acaso alguno de vosotros tiene tiempo y le interesa ir, dice, ¿y por qué no voy a ir yo a eso? Porque ahí se estudian cosas, pues, de estas, de los dominicos. Es el viernes por la tarde, el sábado y el domingo hasta terminada la comida. Y este va allí. Pero después va a estar otros 3 días, lunes 11, martes 12 y miércoles 13. Y a mí me pedía, bueno, ya me lo ha pedido hace muchos meses, que a ver si podía haber en este momento la posibilidad de reunirnos algunos y hacer lo que hicimos cuando la toma de hábito nuestro. Y entonces yo le he dicho que el 11, lunes por la tarde, porque es el día que menos compromete. No es necesario que venga aquí todo el mundo, pero yo lo anunciaré.
Yo... ¿No puede ser el martes?
No,
es que hay otras personas que también quieren recibir el hábito y no lo han recibido, pues lo pedimos.
Pero es que el martes ya tenemos el problema de Fray Escoba.
¿Y
qué otras personas son?
Pues Puri,
no pueden. Ah, pues entonces mejor el lunes.
Ella no puede.
¿El lunes no pueden?
No pueden ir.
¿Y el martes sí?
No. ¿Eh? El martes sí. Te digo si pueden Fray Escoba. Sí, porque nosotros no tenemos problema ninguno de desplazamiento.
Ah, que fuera...
Así,
que fuera allí.
Claro, como esta señora sí que tiene problemas de desplazamiento, si fuera allí, pues podría recibirlo ese día, era por eso.
Vale, vale, pero hay que poner el sujeto antes, si no, no se entiende nada. Ahora ya lo entiendo. Claro. Es que los complementos directos al principio no se entiende nada. Ah, pues lo podemos considerar.
Esta chica también.
Sí, sí, ya te conozco, sí, ya, ya. Ah, pues claro, tú también.
Y a lo mejor Marian también. Hay que decir la fecha a todos. Marian.
Sí, sí, a todos. A Marian la ha escrito no sé cuánto y no me ha contestado nada, pero bueno.
A mí me lo ha dicho muchas veces que sí que quiere.
Pues da lo mismo que se... Que ya digo que no es obligatorio, ¿eh? Pero si alguno quiere ir, da lo mismo que sea el martes, y ir a Fray Escoba...
Es que nosotros tenemos problemas con gente también de Torrelodones que también quería. Tenemos dos personas también que estaban interesadas.
Pero si es de aquí, tiene que ser aquí.
¿Y el martes no pueden los de Torrelodones?
No, es que el martes es el día en que tenemos un poco
de más.
Es
que es el
martes. ¿Esto es así? ¿Esto no es Fray Escoba?
Hombre, si solo ya lo sé. Eso ya lo sé.
Todo es un obrero.
Claro. Yo he dado la idea esa porque si nosotros no podemos desplazar cualquiera y como no hay que ir todos...
Sí, porque venirse todos a Torrelodones es mal, ¿no?
Vamos a la
parte.
Bueno, pues entonces a lo mejor... A lo mejor se puede traer a la gente de... Por favor. A lo mejor se puede traer el lunes a la gente de Fray Escoba, ¿no?
Yo lo que pasa es que entiendo lo que dice el Mamen. Los problemas, porque no los podíamos traer, el problema de que solo pueden ese día porque es el único día que pueden
claro.
Tener un rato
para
hablar con los maridos, tienen problemas. No pueden. Pero bueno, que eso es otra cosa.
¿Y las dos de Torrelodones no podíais faltar ese día?
Pero pueden ir ellas. ¿Alguno de vosotros la puede llevar?
Esa la puedo ir a buscar y la traigo yo y la llevo.
La consola.
Si son por esas dos, las llevo y las traigo para Escoba y las llevo a tomar vosotras.
Pero después para la reunión.
Es que si no están aquí,
pero perdona, pero para el futuro, las reuniones, nuestras reuniones, ¿siempre va a ser el mismo problema con todas esas personas?
No, porque el problema es la toma de hábito.
Claro. Después pueden venir cuando quieran.
Claro, no, después no pueden venir. Ya
nunca más. Entonces, no entiendo, de tomar el hábito es una cosa que no van a venir.
Vamos a ir allí a que tome el hábito.
No entiendo nada.
¿Cuál va a
hablar? No entiendo nada. Ni bien ni cabeza.
No. Esto hay que solucionarlo, no cantar. Bueno, mira, chicos, pues lo hacemos el lunes aquí. El que pueda venir, que venga, y el que no. Estas cosas son así. El lunes día 11 lo hacemos aquí. Y ya está. Quien pueda venir, que venga. Quien quiera venir, que venga. Bueno, después está el tema de... esto que os decía de Caleruega, por si acaso alguno quisiera ir, que sepáis por lo menos que existe esa posibilidad. si alguno quiere ir, pues nos tenemos que poner en comunicación con los organizadores de esto.
La
comunicación es esta. Del 8 por la tarde hasta el 10 por la tarde, domingo, hay una reunión. Si alguno, por casualidad, porque siempre hay gente para todo, y hay alguno que a lo mejor le gusta y le interesa, por eso lo aviso. Hombre, normalmente yo sé que la mayoría no vais a ir, pero si hay alguno que quiere, pues que lo pues puede.
La información en la página web de los dominicos, si se quiera comprar, tiene la dirección y el contacto.
¿Dónde está eso? ¿Qué página?
En dominicos.
La
página de
dominicos.org. ORG. Y ahí se puede apuntar uno. Y ahí están los contactos.
La página
del programa.
Bueno, pues a las de Móstoles se lo daremos otro día allí.
Un martes.
Se lo daremos un martes. ¿Qué más? Y ahora lo del día 18. El día 18 está programada una peregrinación, según lo veníamos hablando, a los lugares dominicanos siguientes: Silos, Caleruega. En Caleruega sería la misa tarde. Tiene que ser tarde. Si vamos a Silos, tiene que ser tarde. Y después de esta misa, comida en un soto que hay muy bueno, muy bonito, con fuente de agua, tres fuentes de agua, y buenas mesas, de la comida que llevara cada uno. En caso de que llueva, las monjas nos han ofrecido su comedor. En caso de que no hiciera bueno. Calor no vamos a pasar porque son unos chopos muy copudos. Sí, sí. Es muy bonito, es muy bonito. Es un sitio muy, muy eso, sí. Y los coches se pueden dejar aparcados, no en la carretera, sino en una especie de camino que circunda este lugar, que lo ha hecho el Ayuntamiento de Caleruega para que vayan a merendar quien le dé la gana. Pero hay bastantes mesas y hay bastantes cosas. Y en caso de que llueva, pues iríamos al comedor, como digo, de la hospedería de las monjas, que también caben 40 personas para comer, por lo menos. Y bien, y después de eso, pues el programa, si hay que cambiarlo, pues se cambia. Porque aquí no hay nada fijo. El programa sería ir después a un pueblo que está a 20 kilómetros de Caleruega, que se llama Gumiel de Izán, por la carretera. Hay un caminito, atajo, que se llama el Camino de Santo Domingo, que dicen que lo hacía Santo Domingo para ir a Gumiel de Izán, pero eso es andando. O sea que iríamos por carretera hasta Gumiel de Izán. Gumiel de Izán ya está en la autopista y es el pueblo donde Santo Domingo empezó a estudiar con un tío cura suyo a los 7 años. Y allí estuvo estudiando hasta que después se marchó a la Universidad de Palencia. Entonces, pues, ese sería también otra de las etapas de este día. Y después, dentro del programa, está también, pero no es un programa obligatorio, dentro del programa estaba la visita también al pueblo de Aza. Todo eso está cerca de Aranda de Duero, en los alrededores de Aranda de Duero. El pueblo de Aza, que está en una colina alto, que es donde procede la madre de Santo Domingo, condado de Aza, y el pueblo de Guzmán, otro pueblo, con una iglesia preciosa y un gran palacio, palacio de los Guzmanes, que es de donde procede el padre de Santo Domingo. Y entonces ese sería la... algunos hemos hecho el recorrido, yo después de hacer el recorrido me he dado cuenta de que en autobús este recorrido no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque no da de sí el día para el autobús. Habría que suprimir cosas. Para ir en autobús así habría que suprimir lo primero, pues, silos. Silos, porque si no, no decimos la misa hasta las 3 de la tarde. Y la comida se retrasa muchísimo. Y después, si fuéramos en autobús, habría que reducir el tema a Caleruega y a Gumiel. Quizá pudiéramos ir a Aza. Quizá. Pero claro, los autobuses también tienen después, para que solo sea un chofer, yo lo acabo de hacer ahora a ¿cómo se llama? A Lourdes. Porque claro, para que solo sea un chofer, no puede pasar de ninguna forma de las 12 horas. Y dentro de las 12 horas tiene que tener una serie de descansos. Uno de ellos grande. Y hay muchos inconvenientes en ese sentido. Yo por eso después envié otro email diciendo, si queremos hacer lo que está programado, pero claro, pasa que si queremos hacer lo que está programado, a muchos les puede parecer demasiado y se pueden cansar.
Se pueden cansar.
Y puede parecer demasiado rollo. Pues no lo sé. Así están las cosas, así que opiniones, por favor.